de Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Hoy arrancamos haciendo memoria. Hace 24 años, para ser exactos, un 28 de mayo de 1998, los ministros de Cultura de la Unión Europea nombraban capital europea de la cultura a Salamanca. Precisamente era esta cadena y en este mismo estudio donde me encuentro, donde se daba pocos minutos después la noticia. Ese nombramiento supuso un importante lavado de cara de muchas infraestructuras culturales municipales, la creación de muchas otras, como el CAEN o el Multiusos, y la colaboración de muchas entidades privadas. Más de un millar de actuaciones acogía el ambicioso programa preparado para la ocasión, que atrajo a más de 3 millones de turistas, que tuvo un enorme impacto económico para la ciudad. Marcó un antes y un después que, si miramos atrás, ha dicho hoy el alcalde de Salamanca, la ciudad supo recoger esa gran oportunidad que se le brindó. Carlos García Carballo.
Porque el verdadero éxito de la capitalidad cultural europea de Salamanca radicó en que no se planteó como un acontecimiento que se agotara en sí mismo, sino que se pensó en una oportunidad, en un punto y seguido, en un proyecto colectivo para que Salamanca se convirtiera en una ciudad más abierta, más moderna y más conocida en el ámbito internacional. Y creo que 20 años después se demuestra que ese acontecimiento cultural marcó un antes y un después en la historia de nuestra ciudad, que en este tiempo hemos sido capaces de dar contenido a esas infraestructuras que se crearon.
Ahora el consistorio celebra el vigésimo aniversario de la capitalidad cultural europea con un festival que une la literatura con las diferentes formas de expresión del lenguaje. Su título, Salamanca, lenguaje universal de cultura, coordinado por la escritora salmantina Isabel Bernardo, se va a desarrollar entre el 28 de mayo y el 7 de junio en tres espacios, la Plaza Mayor, el Teatro Liceo y los Jardines de Santo Domingo.
Porque Salamanca es una ciudad que vive, que habla, que escribe, que investiga y que además también crea. Y esto es lo que fundamentalmente quiere destacar y transmitir el festival. Un entramado cultural, social, universitario, que permite que en Salamanca lo artístico y lo científico convivan y además sean, como dije antes, perfectamente compatibles.
Soy Silvia Merchán, miramos al cielo, sigue el buen tiempo, las nubes de evolución llegan esta tarde sin lluvias, los vientos soplan flojos y las máximas oscilan entre los 26 y 30 grados. Conocemos la previsión para mañana con Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes, mañana viernes, día variable en la provincia de Salamanca con algunos intervalos de nubes, pero no se esperan precipitaciones. Por la mañana el cielo poco nuboso, lucirá el sol. Por la tarde sí que aumentarán las nubes altas y quedará el cielo velado por esas nubes altas. Además, con nubes de evolución, sin precipitaciones, con viento flojo variable predominando el suroeste por la tarde, mínimas que apenas cambian o bajan ligeramente, mínimas entre los 12 y los 13 grados, y las temperaturas diurnas que no cambian o suben ligeramente. La máxima el viernes será de 29 en Salamanca y Ciudad Rodrigo, 28 en Peñaranda de Bracamonte y 25 en Béjar. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y a las 3:25 de la tarde llega el Deporte a COPE Salamanca con Ramón Morales. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia. Hoy Deportes COPE Salamanca se hace en directo desde el Estadio El Mántico. Puede ser la última semana de competición de la temporada para el Salamanca. Todo va a depender de si el domingo el equipo desciende a Tercera Federación o, por el contrario, consiguen meterse en el play-out de Segunda Federación. Hoy, en el Mántico, no estaremos solos. Nos acompañará el entrenador, María Hernández, los tres capitanes del Salamanca y también estará representada la afición. Además, contaremos con colaboradores de COPE Salamanca. Todo esto y mucho más a partir de las 3:25 de la tarde.
Ahora llegamos a las 2:24.
En Porcelanosa Habitat convertimos tu casa en el espacio que siempre has soñado. Te ofrecemos un servicio integral y te asesoramos en todo el proceso. Descubre Porcelanosa Habitat. Nos adaptamos a tu presupuesto. Porcelanosa, cerca de ti.
Enfermeras para un futuro saludable, sostenible, equitativo, inclusivo e innovador es el lema que acompaña hoy al Día Internacional de la Enfermería. No han faltado en España y tampoco aquí en Salamanca las reivindicaciones de este colectivo que ha estado al pie del cañón durante la pandemia y después, y que es referente y motor del Sistema Nacional de Salud. Verónica Martín.
Tras la concentración masiva de todo el colectivo sanitario el pasado martes, los enfermeros y enfermeras del Hospital Salmantino han salido hoy a las puertas de su centro de trabajo para visibilizar la precariedad laboral que sufren a diario. Lamentan que a las puertas del verano, en que el personal se reduce a causa de los permisos vacacionales, entrando en una séptima ola de COVID y con el problema cronificado de escasez de plantilla desde hace años, no se promueva desde la gerencia y desde la Consejería de Sanidad la contratación fija de nuevos efectivos. Así lo transmiten los propios enfermeros para COPE Salamanca.
Estás en casa, continuamente te suena el móvil, ven a cubrir un turno, ven a cubrir otro turno, falta una compañera, falta otra, porque no hay una plantilla para poder paliar esas incidencias. El colectivo de matronas, no hay ninguna matrona y ya hay contratos desiertos. Con lo cual, como mujer, entiendo que cuando vaya a la consulta de la matrona este verano, pues seguramente no me pueda atender, porque priorizará casos.
Es sobre todo la sensación de no poder dar la calidad de cuidados al paciente que queremos, porque estamos saturados, sobre todo también la movilidad del personal. Si te contratan en la UCI, que permanezcas en la UCI un tiempo prolongado. No, 3 meses en la UCI, 2 meses en medicina interna, 1 mes en urología, que hace que no haya unos grupos o equipos uniformes y eso destruye mucho el equipo y al final la calidad asistencial, volvemos a lo mismo, se ve muy perjudicada.
Laura García, secretaria provincial de SACHE Salamanca, argumenta que solo el Hospital Salmantino debería contratar a 150 profesionales para atender con una calidad adecuada a los pacientes del complejo hospitalario.
Pedimos que se nos permita jubilarnos anticipadamente, que no se encadenen los contratos precarios y temporales, trabajar a través de la figura de la enfermera escolar en los centros educativos para cuidar a nuestros niños y también para educarles en salud. Pedimos también que se pongan en marcha políticas que nos permitan conciliar nuestra vida familiar, nuestra vida personal, y pedimos también ser tratados con respeto y dignidad y que se nos clasifique en un grupo profesional denominado A, que nos permita acceder a puestos, cargos de dirección y gestión para los que ya hemos demostrado estar sobradamente preparados, pero que por un tema de cualificación profesional todavía no tenemos acceso.
Esta es la parte reivindicativa. Esta tarde a las 6 en el Colegio Arzobispo Fonseca, el Colegio de Enfermería de Salamanca rendirá homenaje a los 154 profesionales de enfermería jubilados desde mayo de 2019. Y en asuntos políticos, hoy ha comparecido el presidente provincial del Partido Popular, acompañando al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, también del mismo partido. ¿Se sabe algo, Verónica, de la fecha del Congreso Provincial del Partido Popular?
Pues los populares salmantinos deberán esperar a que la cúpula del partido concluya las fechas de su Congreso Provincial. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP es Pedro Royán.
Esa es una competencia que le corresponde a mi compañero, al señor Tellado, y bueno, pues lo que se ha hecho ha sido realizar un sondeo de cuáles son los congresos que quedan pendientes de llevar a cabo. Ya se ha convocado el de Madrid para el 20 y 21, también el de Galicia para el 21 y el 22, y se abordará cuando corresponda.
El PP ha anunciado que va a presentar una moción en el Senado para poner en valor el documento suscrito por hasta 17 entidades salmantinas reclamando al Gobierno de España que se implementen las frecuencias ferroviarias entre Salamanca y Madrid.
Lo que se va a poner en valor es ese acuerdo, pero también la reclamación en paralelo de recuperar la cuarta frecuencia e implementar una quinta frecuencia.
Mañana a las 6 de la tarde en la Fundación Vicente Rodríguez Fabre se entregan las tradicionales ayudas económicas destinadas a la atención y cuidado de personas mayores y necesitadas. En esta ocasión se destinan 137.000 euros a 7 entidades, entre ellas Cáritas Diocesana, que recibe 56.000 euros, y Proyecto Hombre, que recibe 18.000 y una ayuda extraordinaria de 2.000 para atender a familias ucranianas acogidas. Por cierto, hoy el Consistorio de Salamanca ha entregado la recaudación obtenida de los dos festivales realizados para recaudar fondos dirigidos al programa de acogida, inserción social y educativa de las personas que residen en Salamanca y que han podido salir de Ucrania.
El Palacio de Congresos acogía el pasado marzo 2 eventos solidarios que, gracias a que todos los artistas cedieron íntegramente sus honorarios, consiguieron recaudar casi 7.900.000 euros. Los 2.000 espectadores que acudían a los festivales Cármenes con Ucrania y Salamanca por Ucrania han contribuido a que las personas refugiadas en nuestra ciudad puedan acceder a servicios como un techo bajo el que cobijarse o un plato de comida, entre otros. Jesús Juan es presidente de Cruz Roja Salamanca.
Tenemos a 66 personas alojadas en una residencia. Les estamos facilitando ya la asistencia sanitaria. De hecho, ya todos están empadronados para poder hacer posible que vayan al centro de salud de Capuchinos. Y estamos procediendo también a terminar la escolarización de los niños y las niñas que han venido con sus madres fundamentalmente. Y también hemos iniciado las clases de castellano en nuestro centro de formación.
Desde la Concejalía de Familia del Ayuntamiento recuerdan que aún queda mucho trabajo por hacer para mantener los servicios de acogida a las personas que aún siguen huyendo del conflicto bélico.
Hoy termina la Feria del Vino de Ciudad Real, Benavín. Allí se encuentra una representación de las bodegas incluidas en la denominación Origen Arribes del Duero. Hemos hablado con su técnico, Carlos Capilla, quien nos ha contado que las sensaciones son buenas. Ha mantenido 2 reuniones con compradores internacionales.
Hemos tenido la suerte de contar con 2 importadores, uno de Japón, una chica de Japón y un importador de México, y bueno, pues eso, pues conociendo nuestros productos, nuestras variedades, nuestros vinos, nuestras bodegas, y bueno, es que son 20 y tantos vinos a catar, entonces la cosa lleva su rato. Contactos, el Consejo Regulador se los transmite a las bodegas, y son ellas las que después tienen que iniciar su labor comercial.
2:30, sigue Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.